Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantiene también como siempre desde el momento de encender las 7 y las 6 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Hay que escuchar La Linterna por si acaso en este viernes 30 de marzo, Viernes Santo. Se nos acaba la semana y el aperitivo de la primavera del que hemos disfrutado ya volverá, pero de momento nos lo ha contado nuestro hombre del tiempo, nuestro hombre de las nubes, el catedrático Jorge Ocina. Va a volver la inestabilidad durante unos días, sobre todo en el norte, con lluvias, nieve y viento. De hecho, se busca a una joven de Orense que cayó al agua en la zona de las playas de Orzán y Riazor. De momento se han suspendido esas labores de búsqueda porque las condiciones meteorológicas lo están dificultando. Enseguida vamos a repasar la previsión del tiempo, así como la circulación en las carreteras, que también ha sido un tanto complicada al añadido de estos desplazamientos de Semana Santa, está el mal tiempo, ¿no?, que ha empezado a hacer. Sobre todo en la mitad norte del país. Estamos pendientes en este Viernes Santo de la escalada de violencia en la Franja de Gaza. 13 palestinos han muerto y más de un millar han resultado heridos en los incidentes y enfrentamientos en la frontera entre Gaza e Israel. Se han producido durante la protesta de la denominada Gran Marcha del Retorno. 17.000 personas han secundado la llamada de los terroristas de Hamas, coincidiendo con el Día de la Tierra, en el que se protesta contra la confiscación de tierras por parte de Israel. Hamas se ha llamado a la movilización y a acampar en la frontera, y el polvorín se ha desatado como siempre. Ambos se acusan de haber iniciado la violencia, los unos con el lanzamiento de piedras, los otros con el disparo de gases lacrimógenos. De momento, como les decía, 13 palestinos muertos y miles de heridos. Aún del exterior, destacamos que la prensa alemana, más en concreto Der Spiegel, lo hemos contado en la ronda de corresponsales COPE, nuestra corresponsal Rosalía Sánchez, recoge que el gobierno de Angela Merkel deja claro que no va a vetar ninguna orden de entrega a España del expresidente Puigdemont. Es lo que pide la defensa, que se anule todo el proceso, que se vete esa entrega a España. Pero el ejecutivo de Angela Merkel rechaza cualquier tipo de intromisión política. Y es que de lo que estamos hablando es de una euroorden de detención, una orden europea de detención y entrega, y esto es algo que solamente compete a los jueces. Puigdemont está procesado por rebelión y malversación. La semana que viene la Fiscalía va a decidir si sigue adelante con la petición, y será después la audiencia la que tome una decisión final. Pero esto va de jueces, no va de gobiernos. De momento Puigdemont sigue en la cárcel de Neumünster, al norte de Alemania, pero los suyos le siguen viendo como el único candidato a la investidura. Josep Costa, vicepresidente primero del Parlament de Juntos por Cataluña en Europa Press.
Qualsevol solució que no sigui el president
Puigdemont. Cualquier solución que no sea el presidente Puigdemont será provisional. Junts per Catalunya no se le pedirá nunca que renuncie al escaño. Junts per Catalunya es la lista del presidente Puigdemont. Y también lo queremos decir, no entenderíamos que nuestros socios nos pidiesen eso.
Aún siguen en ese plan. Han vuelto al plan A después de haber desechado ese plan, de haber ido al plan B de Jordi Sánchez, al C de Jordi Turull. De nuevo vuelven al plan A, y lo veíamos esta semana con ese pleno de urgencia celebrado en el Parlamento, en el que se reafirmaba la figura de Puigdemont y sus derechos para ser investido presidente de la Generalitat. De momento, lo que piden desde Esquerra es que las movilizaciones callejeras no desemboquen en violencia, algo que parece difícil teniendo en cuenta la declaración de intenciones y los hechos de los comités de defensa de la República. Llevan toda la semana cortando carreteras en Cataluña, sobre todo impidiendo la conexión con Francia, y de cara al domingo también está esa amenaza de dificultar lo más posible la circulación en las carreteras en Cataluña. El portavoz de Esquerra en el Parlament, Sergi Sabrià, volvía a pedir que se negocie. Lo hacía en una entrevista a EFE.
hemos visto una y mil veces que este Estado no quiere hablar nunca de nada, que su solución son las porras y la represión, pero esto no hace que desde nuestro movimiento, desde Esquerra Republicana, renunciemos a que este sea siempre un movimiento pacífico y democrático. Por lo tanto, nuestra voluntad al día de hoy es seguir creciendo y que esta mesa se haga inevitable.
Una mesa de negociación, es a lo que se refiere Sergi Sabrià, en la que también esté presente el gobierno español. Pero claro, antes, para que exista una negociación, una posible negociación, porque está claro que con los tribunales no solamente se va a salir de la crisis en Cataluña, pero antes de que pueda haber una negociación o cualquier tipo de conversación, tiene que haber un gobierno en Cataluña, y no lo hay. Y no lo hay porque los independentistas no quieren, tienen la mayoría y además pueden acercarse cada vez más a los comunes que votan junto a ellos, por ejemplo, pues para no rechazar la violencia en las calles de Cataluña, por ejemplo. Es decir, bueno, pueden seguir acercándose aún más a los comunes y puede llevar a cabo una investidura, pero siguen mareando la perdiz con candidatos que no son factibles porque están procesados, pesa sobre ellos un proceso judicial. El secretario de Organización del PSOE, Ábalos, ha vuelto a rechazar fórmulas de gobiernos transversales o de concentración, como proponía su propio líder en Cataluña, Miquel Iceta. Asegura que nunca apoyarán a un presidente independentista. Y esta mañana, en Herrera, en COPE, el experto en turismo de La Linterna, Domènec Biosca, explicaba el porqué de la caída del turismo en Cataluña.
Se van porque en este momento se quieren conseguir ciertos objetivos políticos en la calle, ¿no? Cuando te planteas que tienes 10 días, te planteas ir a otros sitios que te garanticen no solo tu objetivo de felicidad o el que quieras, sino también seguridad.
Sí, pero aún no lo han entendido, porque siguen a lo mismo, siguen proponiendo los mismos candidatos y se va agotando el plazo. Tienen hasta el 22 de mayo para ponerse de acuerdo en la conformación de un gobierno, la presentación de un candidato que pueda ser investido, y por lo menos ese es el punto positivo, por así decirlo, ¿no? Que el calendario ya ha comenzado a correr, aunque parece que a ninguno interesa que haya una nueva convocatoria electoral. Está encendida la linterna y luz en la linterna hasta las 8:30, una hora menos en Canarias. Después del deporte llega la programación especial de la Semana Santa. Pero, por supuesto, el equipo de la linterna va a seguir trabajando para ofrecer cualquier última hora a lo largo, lógicamente, de la tarde-noche. Hasta ese momento vamos a contar y analizar la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
El Papa presidirá esta noche el Vía Crucis en el Coliseo Romano.
Una ceremonia que comenzará en poco más de una hora y que representa el camino de Cristo a la cruz. Esta mañana el pontífice ha presidido también los oficios del Viernes Santo en la Plaza de San Pedro.
Rusia expulsa alrededor de 150 diplomáticos de 23 países.
Entre ellos dos españoles que tienen unos días de plazo para abandonar el país. Es la respuesta de Moscú a la reacción que inició Estados Unidos por el caso Skripal.
21 detenidos se fugan de una comisaría al norte de Venezuela.
Se han llevado además tres armas y una moto. El vehículo ya ha sido recuperado y uno de los huidos se ha entregado a las autoridades. Ayer, 68 personas murieron en un incendio en otra comisaría de ese país.
Más de 250 inmigrantes rescatados en las últimas 24 horas frente a las costas de Libia.
Viajaban a bordo de dos botes localizados por varias ONGs internacionales. 30 de ellos son menores que no viajaban acompañados.
Ferraz promete actuar con contundencia ante la supuesta financiación ilegal del Partido Socialista Valenciano.
José Luis Ábalos, secretario de Organización Socialista, ha reconocido que están preocupados por estas informaciones y que reaccionarán si hay imputaciones.
La electricidad en España, la más barata ahora de la Unión Europea.
Mañana marcará el mínimo de la zona por tercer día consecutivo. Alcanza un valor medio de algo más de 12 euros por megavatio hora, muy lejos de la media europea.
Continúa la búsqueda de la joven desaparecida en la playa del Orzán.
En La Coruña, caminaba cerca del agua cuando fue arrastrada por una ola. Los servicios de emergencia intentan localizarla por tierra, no así ya por mar y aire, debido a las condiciones climatológicas.
Rescatan a una familia atrapada en un barranco en Albacete.
Sus cinco miembros se vieron sorprendidos por el repentino aumento del caudal del río Segura. Ninguno de ellos ha sufrido heridas de consideración.
Prisión provisional para el presunto autor del doble asesinato en las Torres de Cotillas, Murcia.
Está siendo investigado con el agravante de parentesco al tratarse de su madre y su hermano. Fue el mismo quien alertó del escenario del crimen ante la Guardia Civil.
Y en deportes, mañana vuelve la Liga tras el parón de selecciones.
Con el duelo entre el Sevilla y el Barcelona como gran aliciente de la jornada será mañana en el Sánchez Pizjuán a las 9:45. Antes, a las 6:30, el Real Madrid visita Las Palmas y ya el domingo el Atleti de Simeone recibe al Deportivo de La Coruña en el Estadio Metropolitano.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, el pronóstico es de Paloma Rodríguez Sánchez Paulete.
Este fin de semana toca sacar el paraguas. El sábado lloverá en Galicia, en Asturias, País Vasco, Cantabria, Cataluña, Baleares, sur de Andalucía, en el norte de Extremadura y en Castilla y León. Además, se esperan nevadas en áreas de montaña del norte y del este de la península. El domingo los cielos estarán más despejados, aunque nublados en la mayor parte del país. Las temperaturas suben en la zona oeste peninsular y bajan en el Cantábrico y en la cuenca del Ebro.
Es momento de ir a esta hora a las carreteras para ver qué tal se circula a esta hora. Dirección General de Tráfico, Rocío Cano, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora seguimos pendientes de las carreteras, aunque la situación se encuentra muy tranquila porque apenas registramos incidencias. Tan solo recordarles que en Cataluña continúa cerrada el tráfico la ronda barcelonesa B20 en Cornellà de Llobregat en sentido la ciudad condal. Hoy la nieve ha vuelto a hacer también acto de presencia en numerosos puntos, especialmente en el norte peninsular, así que vamos a pedirles que extreme la precaución si van a circular hasta ahora en Lugo por la A54, también en la A8 a su paso por Mondoñedo, en la A6 entre Nogais y Villagatón y en la A52 entre Amezquita en la provincia de Ourense y Río Negro del Puente en Zamora. También recuerden que en este momento está nevando en Sierra Nevada y en la Sierra de la Comunidad de Madrid.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Estamos en la recta final de la Semana Santa, aún quedan un par de días para seguir disfrutando, pero el regreso está a la vuelta de la esquina y con él los riesgos que encarnan los miles de desplazamientos por carretera. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de ponernos al volante?
Bueno, pues lo que hay que hacer sobre todo es tomarse las cosas con mucha tranquilidad y habiendo descansado lo suficiente, porque precisamente en estas mini vacaciones de Semana Santa es cuando se producen un tipo de accidente que resulta inexplicable, salidas de día en rectas, y digo inexplicable si no encontramos en el cansancio, en la fatiga, la causa de esos accidentes. Personas que no han dormido lo suficiente, que han querido aprovechar al máximo ese tiempo de ocio y, por tanto, la fatiga, el sueño, hace mella en esos trayectos. Por tanto, al más mínimo síntoma de fatiga o de sueño, hay que parar de inmediato y descansar. Y, sobre todo, siempre volver a insistir en que cada dos horas se pare, se estire en las piernas, se refresque con bebidas que no tengan nada de alcohol, y sobre todo si vamos con niños o con animales, es el tiempo que tenemos que utilizar para refrescarnos, ¿no? Para refrescar y que estiren las piernas.
O sea, que no es tan fácil, ¿no? Esto de decir, hay unas horas mejores y peores para salir de viaje. Es decir, esto es complicado de prever, ¿no?
Hay una previsión que tiene la Dirección General de Tráfico, pero precisamente y siempre ha ocurrido, todas las Semanas Santas, cuando ha habido una climatología cambiante que hemos tenido, parecía que hacía buen tiempo, pero luego cambia en poco tiempo. Eso hace que muchos automovilistas hayan salido a última hora pensando que no iban a salir, y otros muchos pues adelantan también el día y la hora de vuelta. Por tanto, yo creo que sería conveniente que podamos recabar la información, pero de última hora, no solamente hacer esa previsión que ya tenía la Dirección General de Tráfico, sino ver cómo se va a desarrollar esos próximos días.
Mario, ¿qué nos pasa con el cinturón de seguridad y a tenor de las últimas noticias con los sistemas de sujeción de los más pequeños? Seguimos sin cumplir.
Es una asignatura pendiente, a pesar de que el cinturón de seguridad, especialmente en el asiento delantero, es algo ya universal, es de utilización universal, pero lo cierto es que los asientos traseros todavía cuesta. Hay veces que uno piensa que no tiene utilidad porque va protegido, o que incluso puede ser incómodo que eso, bueno, pues hay determinados tipos de modelos de vehículos que pudiera estar justificado. En cualquier caso, lo que hay que tener en cuenta y lo que hay que pensar, y yo muchas veces lo cojo el ejemplo de la navegación aérea. Cuando montas en un avión, todo el mundo se pone el cinturón y nadie discute su utilidad. Y además, yo creo que nadie sabe cuál sería la multa por ir sin el cinturón de seguridad en un avión, ¿no? Uh-huh. Pues eso, que quizá a lo mejor tendría que incorporarse el automóvil, pues una amable voz que nos dijera cuando vamos a iniciar el viaje, señores pasajeros, pónganse ustedes el cinturón, ¿no? El conductor es el que tiene que prever y es el que tiene que informar a los pasajeros de que se pongan el cinturón, hacer que se lo pongan realmente, sobre todo porque es un elemento importantísimo de seguridad, que es de los elementos del automóvil, de todos los que el siglo y pico que lleva el automóvil, es quizá el que más vidas ha salvado, el cinturón de seguridad. Uh-huh. Y lo mismo los sistemas de seguridad infantil, que además yo creo que en eso no hay que engañarse. Hace años la gente se ponía el cinturón de seguridad con una pinza. Bueno, eso es absolutamente peligrosísimo, pero con respecto a los sistemas de retención infantil, yo creo que lo que hay que hacer es utilizar el adecuado para el tamaño y el peso de los niños. Recuerden que tienen que ir ya y tienen que estar colocados en los asientos traseros para dar una mayor protección. Y eso es verdad que tenemos esa asignatura pendiente, pero para sujetar los ocupantes se necesita un tiempo para adaptar. Los cinturones de seguridad se pueden regular en altura, y también otro elemento que a veces olvidamos de ajustar, que son los reposacabezas.
Bueno, a ver si conseguimos concienciar un poco a todos los que nos están escuchando a esta hora en la linterna, y bueno, no tengamos que lamentar accidentes mortales en esta operación retorno. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Buenas tardes.
Encantado, un cordial saludo.
Lo siguiente es confidencial.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Linterna confidencial, información confidencial en la linterna con, bueno, como siempre, con los tres de siempre. Ángel Collado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Rafael de Ribot, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Fernando Jauri, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo prometido es deuda. Empezamos por ti, Fernando.
Bueno.
Vale, ayer nos prometías...
Quería contar la historia de la Berry 1 del domingo y cosas conexas. A ver, el gobierno lo que espera es que la Berry del domingo, es la celebración del Día de la Patria Vasca, en la que todo el mundo sabe que el Lehendakari Iñigo Urkullu tiene un protagonismo, pues siempre es una fiesta vociferante, hablan mucho y gritan mucho, van a poner a caldo al gobierno central, eso es seguro, y seguramente se referirán a que no se aprobarán los presupuestos si esto sigue así, si el 155 sigue así. Y quizá hablen un poco de Cataluña, eso es lo que me han dicho, desde luego, quienes saben o intuyen de qué va a hablar el Lehendakari Urkullu. Pero, bueno, y esto también tiene que ver con algunos sondeos, ya hablábamos ayer, lo comentábamos ayer, con algunos sondeos que dicen que la gente no está muy de acuerdo con que se aprueben los presupuestos con este gobierno del PP, a pesar de las evidentes ventajas que se perderían. Entonces, oye, los presupuestos tienen que estar el AVE al País Vasco, y si no está, pues no sé qué decirte. Sin embargo, yo he hablado con alguien del gobierno que me cuenta lo siguiente. Ellos esperan que el PNV acabe aprobando los presupuestos, porque esperan poder levantar el 155 en mayo. Es decir, esperan que bueno, que se apruebe, que el Parlamento llegue a poder formar un gobierno en algún momento, un gobierno, y por tanto se puede levantar el 155. Y entonces lo que le está diciendo Rajoy a Íñigo Urkullu, que tiene muy buena interlocución Rajoy y Urkullu, por lo menos, si no se ha roto en las últimas dos semanas, la tenían muy buena. Lo que le está pidiendo Rajoy a Urkullu es que no rompa definitivamente en el periodo de trámite de enmiendas a la totalidad de los presupuestos, que esto es en abril, que esperen hasta mayo, que no rompan, que hagan lo que sea, que aguanten, porque seguramente en mayo pues el gobierno espera poder levantar el 155.
Bueno.
Este es el programa de máximos del gobierno y lo que ellos esperan. Otra cosa es lo que salga luego.
No, lo que sale Ángel, se ha montado hoy una polémica porque ondean a media hasta las banderas en todas las instalaciones del ejército durante estos días.
Sí, bueno, polémica. La polémica.
Bueno, hay quien se ha molestado.
Sí, a las protestas habituales del Partido Socialista y de Podemos. Del Partido Socialista, bueno, rematamos luego con lo que supone de ignorancia de su propio pasado, pero es que se ha sumado a las protestas, se ha sumado Ciudadanos, que recordemos que están últimamente en una fase más de centro-derecha o, bueno, o al menos intentando captar electorado de ese sector, y en Cataluña ciertamente lo han hecho, pero hoy han debido probar también a pescar en el caladero de la progresía, porque hoy el señor Garicano ha dicho que la ministra de Defensa, María Dolores de Colpedal, está haciendo el ridículo porque mantiene esta tradición del ejército. Bueno, pues convendría recordar primero a los socialistas que esta tradición del ejército, que empieza en el siglo XIX y que solo se ha interrumpido en la Segunda República por motivos obvios, pues tiene más de un siglo de presencia en todos los acuartelamientos, en las unidades militares, esta tradición de que entre el jueves y el domingo ondea la bandera media asta, que la ha mantenido nada más y nada menos que seis ministros socialistas de defensa, desde Serra hasta José Antonio Alonso, que solo Chacón la interrumpió durante dos años. Bueno, ya estaba en plena ofensiva laicista de Zapatero, pero es que este debate es absurdo porque está sentenciado nada más y nada menos que por el Tribunal Constitucional hace siete años ya dijo que cuando una tradición religiosa, y leo textualmente, cuando una tradición religiosa se encuentra integrada en el conjunto del tejido social de un determinado colectivo, no cabe sostener que a través de ella los poderes públicos pretendan transmitir un respaldo a adherencia a postulados religiosos concretos. Bueno, esto que el
Constitucional se está hablando de tradición, ¿no? Que se está hablando de tradición,
sí,
no tanto
tradición
de... y ya está.
Que no supone, por supuesto, no contraviene el principio constitucional de que el Estado no es que sea laico o militante, simplemente es aconfesional y simplemente pues integra las tradiciones religiosas que ve recogida la Constitución en su etapa. Bueno, pues me ha sorprendido a mí, al menos, que el señor Garicano pues entre en este asunto, que ya digo, hasta ahora era una cuestión puramente de la izquierda, pero más anti-religiosa que otra cosa, o anticlerical, porque insisto que los gobiernos de Felipe González y los primeros del señor Zapatero nunca tuvieron nada en contra de esta tradición.
Rafael de Ribot, estás en Barcelona como siempre, ¿eh?
Aquí estamos.
Sí, pero tus lazos te hacen que llegue información sobre la defensa de Puigdemont en Alemania.
Sí, porque, a ver, una parte la ha descontado, que es la petición de este planteamiento político, que además parece despliegue en la avanza, que no va a triunfar. Luego estará un planteamiento técnico, jurídico y otro policial, y esta es la novedad. Parece que una de las intenciones de la defensa es defender que la detención fue ilegal en tanto en cuanto la facilitó un geolocalizador que no está permitido. Con lo cual, técnicamente, lo que va a intentar la defensa de Puigdemont, una vez se ha visto que la trayectoria política es la que la previsible, es decir, que se ha producido una detención ilegal porque ha sido una serie de agentes del CNI que no habían informado de su presencia y a través de un sistema no permitido por la legislación alemana que se ha detenido a Puigdemont. Y a partir de aquí quieren intentar pues que les hagan caso y que lo dejen en libertad.
Bueno, pues veremos, ¿no?, si esto da fruto o no. Oye, Rafa, ¿cómo van las relaciones entre Esquerra y Juntos por Cataluña?
Pues mejor de lo que parece. En estos momentos más coordinadas. También en el informativo pues explicabais que Juntos por Cataluña hablaba de que Puigdemont continúa siendo el candidato, Esquerra hablaba de la mesa de negociación. Pero si vemos el detalle, dice, cuidado, dice, cualquier otro será provisional. Y en el fondo yo creo que ahí está la importancia. Se está aceptando que no se va a insistir en la investidura de Puigdemont, se está aceptando que como mucho, y esto es lo que Esquerra también se quiere cubrirse ante esa posibilidad, se va va a intentar o se va a hacer un poco la escenificación de que se intenta volver a investir a Jordi Sánchez, pero antes del 22 de mayo, para tranquilidad de los presupuestos, Fernando, no te preocupes, que el plan es directamente ir al tercer candidato.
No, no parece que interese, cuarto, en este caso. No interesa, ¿no?, que haya unas nuevas elecciones. Parece que en eso están todos de acuerdo.
Yo creo que el gran drama sería que, estando de acuerdo, no lo pudieran evitar.
Bueno, ya veremos cómo va sucediendo todo. Gracias a los tres, Ángel, Rafa y Fernando, por haber estado esta Semana Santa en La Linterna, dándonos información confidencial. Muchas gracias, de parte mía y de los oyentes, claro.
Encantado.
A ti, encantado.
Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Está Camacho ultimando lo suyo. Ahora sí, Ignacio Camacho despide la semana.
Además de una majestuosa manifestación de fe, de cultura y de memoria, España ofrece cada año en Semana Santa un portentoso ejercicio de organización civil pletórico de precisión y de eficacia. No por familiar resulta menos admirable la capacidad con que las ciudades y ciudadanos de medio país desarrollan esta compleja concentración de masas. Alrededor de esta fiesta mayor, los españoles desmontamos los tópicos del individualismo y la indolencia para mostrar una de nuestras mejores caras, la de la perfecta coordinación colectiva, la de una intensa demostración de convivencia, orden, respeto y tolerancia. Un despliegue de energía, efectividad y dinamismo que sugiere un modelo para la esperanza. Si funcionásemos todo el año con el mismo interés, esta sería una nación definitivamente avanzada.